instante en el que la plena quietud se imponga. En sus entrañas siempre se suceden los acontecimientos. La selva es pura analogía de la vida. El aullido de los monos, el balanceo de las hojas, el trueno de la tormenta, el crujir de las ramas, las pisadas de los felinos, el florecer de los arbustos, el ronroneo de las crías, el serpenteo de los reptiles, la sombra de las enredaderas, el murmullo del viento, la energía intangible de los ancestros, el nacimiento y la muerte, la llamada de la manada, el acecho del cazador, el zumbido de los insectos, el incesante combate por la supervivencia, el triunfante rugido de la vida.
Son las primeras líneas de Tú llevas su nombre, la última novela de Carmela Díaz de la Esfera de los Libros, una obra que nos lleva hasta México y que, como indica su portada, nos cuenta la historia de la heredera de una gran hacienda del Yucatán, un arqueólogo inglés, la sombra mágica del jaguar, dos cadáveres, una ciudad perdida y un misterio sin resolver. Carmela Díaz, autora, ¿qué tal, Carmela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Catherine Kelly?
Bueno, Catherine Kelly es una de las principales protagonistas de esta historia. Ella viaja a la península de Yucatán para vender una hacienda centenaria que ha heredado en su familia, porque en sus imponentes ruinas se va a construir un hotel de lujo, pero cuando las máquinas comienzan a remover la tierra aparecen los huesos de una pareja asesinada décadas atrás. Y Catherine piensa que puede tratarse de los restos de su antepasada, Guadalupe Montenegro, una mujer que desapareció sin dejar rastro durante el inicio de la Revolución Mexicana. Y así comienza una investigación que le va a llevar a descubrir los secretos que guardan esos muros centenarios, que no son pocos, una intensa historia de amor o dos, y la fascinante vida de Guadalupe, una mujer única que se abrió paso a principios del siglo XX en un mundo muy complicado, el de los grandes terratenientes y patrones mexicanos, consiguiendo que su hacienda se convirtiese en una de las más prósperas de todo Yucatán.
Describes, Carmela, a Guadalupe Montenegro diciendo que le gustaba saborear el primer café de la mañana, ardiente y sin azúcar, bajo un cielo aún plomizo, sentada en su mecedora preferida, desde la galería frontal de la residencia familiar. Yo leo esto y es que me estoy imaginando a Guadalupe. ¿Cómo era Guadalupe Montenegro, Carmela?
Guadalupe Montenegro es todo un descubrimiento. De hecho, los lectores están completamente fascinados con la figura de esta mujer. Es una mujer valiente, decidida, una pionera en un mundo de hombres, una visionaria incluso, con carácter, con agallas, que se puso al frente de una gran hacienda de Yucatán tras la muerte del patriarca, de su padre, Juan Sebastián, hasta convertirla en una de las más prósperas del estado de Yucatán. Y además lo hace pasando por encima de todo tipo de convencionalismos sociales de la época, una sociedad machista, y haciendo lo que realmente ella cree que debe hacer con mucho sentido de la justicia y teniendo muy claro cuál es su camino, qué es lo que quiere y qué es lo que quiere conseguir. Es una figura fascinante, pero vamos, no solo a principios del siglo XX, sino creo que en cualquier época de la historia.
Has hablado, Carmela, de que era una sociedad machista la del Yucatán de principios del siglo XX, bueno, como casi todas las sociedades de principios del siglo XX, y yo la verdad es que leyendo la novela y interesándome muchísimo, como dices, los lectores se fascinan con la figura de Guadalupe, caí un poco en lo que decías, ¿no? En esas primeras mujeres que se enfrentaron a un machismo voraz, que era, hoy es muy difícil para las mujeres porque el machismo sigue inculcado en muchas partes de la sociedad, pero es que a principios del siglo XX en el Yucatán pelear así era una heroicidad absoluta, ¿no?
Desde luego, lo que pasa es que aquí también hay un aspecto un tanto paradigmático, porque la sociedad yucateca es verdad que era absolutamente machista de puertas para afuera, hasta el punto de que incluso los grandes señores de Yucatán no dejaban ni leer ni ojear a su mujer y a sus hijas la prensa del día, porque decían que eso no les convenía. Fíjate hasta qué punto. Pero sin embargo, de puertas para adentro, la sociedad yucateca era muy matriarcal. Sin embargo, ella, en este contexto, además, no solo complicado por las mujeres, por esa situación tan tremenda que tenían, sino incluso por el propio contexto histórico en el que se desenvuelve la novela, que son los preámbulos de la Revolución Mexicana, son los meses previos al estallido de la Revolución, aparentemente ella lo tiene todo en contra para salir adelante, pero decide que ella va a luchar por lo que cree, ella va a luchar por su hacienda, ella va a luchar por el legado de su familia, ella va a luchar por ella misma y por su felicidad. No se deja vencer por las complicaciones de la vida, que son todas, tanto el contexto histórico como el contexto social, sino que ella se levanta, lucha e intenta superar los obstáculos, persigue sus sueños y pelea por las cosas por las que cree. Hay muchas Guadalupes a lo largo de la historia, lo que pasa es que desafortunadamente muchas han pasado desapercibidas.
Desde luego que sí. Más allá de lo que ya nos has contado de ese Yucatán de principios de siglo en cuanto a la sociedad, ¿cómo era ese Yucatán de principios de siglo? ¿De qué vivía ese Yucatán de principios de siglo? ¿Qué ambiente se respiraba, como dices, en los meses inmediatamente anteriores a la Revolución Mexicana?
Pues es una de las grandes sorpresas también que tienen los lectores, porque es un contexto y una ambientación muy desconocida en España, pero el Yucatán de principios del siglo XX, incluso de finales del siglo XIX, es posiblemente la etapa más boyante de todo el México de los últimos siglos. Había más de 1,000 haciendas de Enequén, lo que se conocía como antiguo oro verde mexicano. Del Enequén se extraen fibras con las que luego se producen pues todo tipo de textiles, cordelería, y exportaban a todo el mundo. Eran los auténticos dueños y las auténticas familias ricas y poderosas, no solo de todo México, sino incluso casi de todo el continente americano. Y estas haciendas son una auténtica maravilla. Para poner a los oyentes en contexto, pues podemos imaginarnos, que visualmente es muy gráfico, esas plantaciones de algodón que todos tenemos en mente, de lo que el viento se llevó, que también plasmó Margaret Mitchell, pues las haciendas de Enequén de México todavía eran muchísimo más grandes. Tenían pues sus propias enfermerías, sus propias capillas, sus propias carpinterías, sus colmados, sus tiendas de raya, que era donde los acasillados, que se llamaban, bueno, los peones, compraban todo lo necesario para sobrevivir, incluso acuñaban sus propias monedas, que eran el método de cambio dentro de las haciendas. Eran extensiones de miles de hectáreas, tenían cenotes propios, sistemas de transporte propios que se llamaban tracks, es decir, era prácticamente como una pequeña ciudad feudal. Eran una auténtica maravilla, y sus familias, la oligarquía yucateca de esa época, eran las familias más poderosas, absolutamente conchavadas con Porfirio Díaz, dictador durante casi 40 años, que es precisamente cuando el pueblo se empieza a rebelar tras esas 4 décadas de pues absoluta mala vida para las personas del campo, para las personas del pueblo, para las personas humildes. Y es ahí cuando se empieza a fraguar todo lo que empieza a ocurrir a lo largo del mes de noviembre de 1910. El 20 de noviembre tiene lugar el estallido de la Revolución Mexicana, y es precisamente el día que desaparece Guadalupe Montenegro.
Carmela, la selva es pura analogía de la vida. ¿Por qué?
Por supuesto que lo es. La selva es una auténtica maravilla. De hecho, bueno, estamos hablando de Yucatán, de sus haciendas, del oro verde, pero la trama de la novela también tiene una parte contemporánea que se desarrolla en toda la península de Yucatán. Península de Yucatán tiene 3 estados. Tiene el estado de Campeche, tiene el estado de Yucatán, propiamente dicho, que es el de las haciendas, y tiene el estado de Quintana Roo, que es el Caribe mexicano, para que nosotros nos hagamos una idea. Pues en toda esa extensión, que es mucho más grande que España, esos 3 estados, hay una diversidad paisajística, cultural, gastronómica, bellísima. La península de Yucatán es otro protagonista más de la novela. Y aparte de estas haciendas, tenemos 2 lugares concretos que a mí me apasionan y que los lectores van a descubrir y que no son muy conocidos en España, que son la isla de Holbox, y el Tulum, pero no el Tulum arqueológico, sino el Tulum de las cabañas. Tulum está completamente sumergido dentro de la selva, de manera que tú casi con una mano estás tocando la selva de Yucatán y con otra mano o con el pie estás acariciando la arena blanca, fina, casi como harina del mar Caribe. Entre medias hay kilómetros y kilómetros de construcciones, prácticamente todas construidas en pues, modo ecológico, madera, paja, que son los alojamientos de allí, porque no hay construcciones horizontales, porque no hay resorts, son todo cabañas construidas encima de la arena del mar. Unos restaurantes fantásticos de palapas, jardines secretos. Entonces, esa parte, ese Tulum que está completamente integrado dentro de la selva, que además es un destino muy de moda entre fundamentalmente celebrities estadounidenses del continente americano, pues yo para mí tiene uno de los ambientes más cool, más selváticos, más relajados que yo haya podido visitar nunca. Es una de, vamos, te recomiendo absolutamente a quien no conozca el Tulum de las Cabañas, que si puedes escape allí unos días, porque en España fundamentalmente vamos al Tulum arqueológico, que bueno, hay unas ruinas espectaculares, sí. Pero si la gente dispone de un poquito más de tiempo, que descubra ese otro Tulum, porque se va a enamorar y va a querer volver siempre.
¿Qué vínculo tienen los habitantes de esa zona con la selva?
Pues prácticamente todos, que viven dentro de la selva, viven dentro de la selva, y luego también hay otro punto muy importante que se toca en la novela, y además es una subtrama que sobrevuela a lo largo de toda la historia, que es la importancia de la civilización maya. Tú llevas su nombre, no es una novela de mayas, ni mucho menos, pero obviamente, estando ubicado en la península de Yucatán, teniendo tanto peso la selva, sí que he querido dar la importancia que se merece a esta civilización tan asombrosa, a través de muchas pinceladas, a través de muchas pistas y, sobre todo, a través de la figura del jaguar, que sobrevuela a lo largo de toda la lectura y que aparece en momentos clave de la novela y que representa muchas cosas para la cultura maya, para la civilización maya, para la jungla, para la selva, para todo esto que estamos hablando. Un poco el jaguar es el pasado, el futuro, es la muerte y es la vida, es la oscuridad y es la luz, es el dolor, es la esperanza, la venganza, la justicia. En definitiva, el jaguar es la vida misma. Y desde el principio quise ubicar su figura y el trasfondo maya, porque me fascina y porque sería una insensatez escribir una historia ambientada en la península de Yucatán sin dar el peso que se merece a esta civilización.
Cuando el humano malvado levantó el brazo con la intención de clavar el puñal en la carne de la hembra, el jaguar se abalanzó sobre él emitiendo el rugido más salvaje que se recuerda en todo Yucatán. El bramido sobresaltó a cada uno de los moradores de la selva. Comenzaron a aullar simultáneamente con una intensidad jamás oída. Pareció como si el instinto de todas las bestias estuviese conectado por una corriente de energía inapreciable para los sentidos humanos. La princesa estaba a salvo, pero el cuchillo se había clavado en el corazón del felino. En el transcurso de su caída mortal, la bestia malherida aún tuvo tiempo de abrir en canal de un zarpazo el cuello de aquel príncipe cruel y despiadado, quien cayó desplomado y sin vida sobre el enorme charco que iba creando su propia sangre.
Te prometo que es lo último que destripamos de la novela, Carmela. ¿Qué es esto que acabamos
bueno,
de escuchar? Ya que has hablado del jaguar, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
De todas formas, es lo que acabamos de escuchar es una leyenda. O sea, realmente sí. no tiene nada que ver con la trama de la novela como tal, pero sí es una novela con la que se inicia el relato y que luego es de donde se van extrayendo esas pequeñas partes más mágicas o más vinculadas a la civilización maya, que es la, de hecho, es la leyenda de la ciudad perdida del jaguar, lo que acabáis de leer. Es un extracto de la leyenda de la ciudad perdida del jaguar, porque es que esta novela, aparte de todo lo que hemos comentado, descubrir cómo se vivía en las grandes haciendas de Yucatán de principios de siglo, cómo es de bonito la paradisíaca isla de Holbox, la selva de Yucatán o el Tulum de las Cabañas, tiene también pues una parte muy importante de intriga, de misterio e incluso la búsqueda de una ciudad perdida.
Mm-hmm. La ciudad del jaguar. Que,
y,
bueno,
algún que otro misterio por resolver también.
Algún que otro misterio por resolver. Carmela, cito palabras tuyas. Has comido, bebido y dormido en lugares donde los protagonistas comen, beben y duermen. Incluso has hablado con las gentes que vivían en esas haciendas de principios del siglo XX. ¿Qué te aporta el comer, beber, dormir, conocer tanta gente del lugar, mezclarte con ellos? ¿Qué te aporta a la hora de escribir una novela como la que hoy estamos presentando?
Pues absolutamente toda la rigurosidad que requiere escribir sobre novela histórica. En mis novelas históricas tiene muchísima importancia la ambientación y la documentación. De hecho, los lectores es una cosa que siempre dicen, ¿no? Que han aprendido casi sin darse cuenta, porque además la lectura, o yo lo que intento cuando ellos están leyendo, aparte de que se entretengan, obviamente, es que haya una parte muy sensorial, ¿no? Que puedan prácticamente oler lo que están oliendo los protagonistas, ver los colores que están viendo los protagonistas, sentirse que están en esa playa o en medio de esa selva o en ese hotel paradisiaco o en esa hacienda colonial. Obviamente, para escribir al detalle, para que la persona que lea sienta que realmente se encuentra en ese escenario, tú lo has tenido que pisar antes. Y eso realmente es una norma que me impuse cuando yo empecé a escribir. Podría decir, no diré que el 100%, pero vamos, más del 90% de todas las localizaciones, todos los escenarios, toda la ambientación que mis lectores leen anteriormente ha sido pisada, investigada, probada y experimentada por mí. Y otro punto que aportas, que también es muy importante, es hablar con la gente de allí, bueno, en este caso, pues, de Yucatán. Los lugareños aportan la sabiduría absoluta, te aportan comentarios que yo luego rescato durante el proceso de escritura y los pongo en boca de los protagonistas, porque ellos son los que más saben de su tierra. Entonces no hay nada mejor para realmente plasmar la esencia de cualquier localización que haber estado en contacto y haber extraído toda la información que puedas a las personas que viven allí, o incluso muchas veces apelan a la propia memoria de su familia, a las anécdotas de sus abuelos, de sus padres, para transmitirte una sabiduría que de otra manera sería completamente imposible de encontrar.
¿Por qué México, Carmela? ¿Por qué has elegido México?
Bueno, por muchas cosas. Bueno, yo soy una viajera vocacional, quien me conoce lo sabe, he viajado por los cinco continentes, y después de conocer muchos países del mundo, muchas islas a lo largo del planeta, posiblemente México sea uno de los tres, de mis tres países favoritos. Y además es que en este caso fue la historia la que me encontró a mí. Yo tenía en la cabeza para mi siguiente novela otra etapa histórica, otra localización, y precisamente en uno de mis últimos viajes a México, hace 2 años, conocí las historias de las haciendas de Nequén. Y yo allá me imaginaba pues esas espléndidas galerías coloniales, esas avenidas de palmerales, esas plantaciones de Nequén. Dije, esto tiene una novela. Y en cuanto empecé a investigar y empecé a documentarme, bueno, tuve clarísimo que podía salir una historia preciosa que tuviese pues toda la parte del peso histórico, además justamente en esos meses previos a la Revolución, que también se va a poner muy en contexto a los lectores lo que estaba ocurriendo en México en ese momento, esa parte que toca de la civilización maya, del misterio de la ciudad perdida, y me iba también a brindar la oportunidad de enseñar a los lectores esa parte de México que más me gusta, que es la parte de Holbox, de Tulum, ese destino al que yo denomino siempre la experiencia Big Chic inolvidable, la experiencia Big Chic definitiva, porque no conozco otro enclave tropical que tenga tantas cosas bonitas. Entonces se sumaron un montón de ingredientes que dije, bueno, aquí puede salir una novela entretenidísima. Y además, ya un poco lo que fue el punto definitivo es que las historias de las haciendas de Nequén, aun todos los ingredientes que tienen, han sido muy poco explotadas, tanto literaria como cinematográficamente, con lo cual no es un tema que esté para nada manido, me parecía también muy original. Así que, bueno, se juntaron un montón de cosas.
Lo vas a presentar también en México y en otros países de Latinoamérica, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, esta novela la hemos lanzado aquí en España en primavera, bueno, con todo el problema del confinamiento, y estaba previsto el lanzamiento en México en junio. Lo tuvimos que aplazar, obviamente, porque no era el mejor momento, pero ahora ya, precisamente en agosto, hacemos el lanzamiento en México, en otros países de Latinoamérica, por estar localizado en México. El lanzamiento y la promoción más potente se va a hacer en México. Y de hecho ya estoy completamente inmersa en el proceso de promoción, estamos haciendo ya entrevistas con todos los principales medios mexicanos, vamos a hacer presentaciones en las principales cadenas de librerías del país, o sea que muy ilusionada.
Pues tú llevas su nombre, la novela de Carmela Díaz, ambientada, como han escuchado, en ese país mágico que es México y en la península del Yucatán. Carmela, muchísimas gracias por la recomendación literaria.
Muchísimas gracias a vosotros por pasar este ratito y porque todos los oyentes de Onda en Madrid hayan podido conocer un poquito más de Tú llevas tu nombre. Un abrazo para todos.
Un abrazo,
Chao.
Carmela.